Nuestro juramento. Nuestro juramento. Una charla con egresados de la Universidad Autónoma Chapingo.
Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quien las emite y no reflejan la ideología de la emisora.
Bienvenidos a este programa al que hemos titulado Nuestro Juramento. Un espacio donde los egresados de la Universidad Autónoma Chapingo nos comparten sus experiencias profesionales y reflexionan acerca de la preparación académica que les brinda esta casa de estudios. Los saluda Luis Jesús Gutiérrez, y en colaboración con mis compañeras Rocío Guzmán Benítez y Estefany Dávalos, quienes integramos el equipo de producción, llevaremos hasta ustedes estas charlas. El día de hoy, Rocío nos lleva de la mano con la experiencia de una egresada del Departamento de Suelos. Y con este episodio, comenzamos una serie de programas realizados en los estados de Jalisco y Michoacán. Adelante, Rocío.
Gracias, Luis. Nos encontramos el día de hoy en Zamora, Michoacán. Es un placer enorme para nosotros estar en compañía de la ingeniera Miriam Castillo, egresada del Departamento de Suelos. El día de hoy nos acompaña aquí en nuestro programa, Nuestro Juramento, de Radio Chapingo en el 1130 de amplitud modulada. Y bueno, es un gustazo estar con una gente tan talentosa, tan joven. Ella es representante técnico comercial para el estado de Michoacán de SQM Comercial de México. Entonces, el día de hoy vamos a tener el placer de platicar con ella. Bienvenida, ingeniera. Muchas gracias por recibirnos el día de hoy aquí en su empleo, en su trabajo. Y cuéntenos, ¿de dónde es originaria y cómo llegó a Chapingo?
Hola, hola Rocío, ¿cómo estás? Muchas gracias. Para mí la verdad es que esto es un honor siempre compartir un poquito de nuestra perspectiva como egresados y esa identidad que también tenemos como chapingueros fuera es muy, muy interesante, ¿no? Y bueno, les platico, yo soy originaria del Estado de México. Viví siempre en Texcoco. Mis papás tenían algunos conocidos chapingueros, que era así como, pues Chapingo es una buena escuela, da beca y todo. Pues la verdad es que mis papás son de, bueno, interesante historia. Te cuento rápido, mis papás son originarios de Michoacán, curiosamente, y por un tema de seguridad y de trabajo, hace más de 40 años deciden migrar hacia el Estado de México. Y ahí hacen su vida, se establecen y todo, pero mi papá siempre tuvo la visión de dedicarse al sector forestal industrial y tiene ahora un aserradero, una maderería y un taller de artesanías, ¿no? Entonces estaba como ese lado de decir, bueno, Chapingo y me voy a forestales. Y siempre fue esa
la idea.
La idea de Chapingo. Aplico, la verdad hice los dos exámenes para Chapingo con mi PEMS y pues quedé en Chapingo y dije, bueno, voy a estar en Chapingo. Además, antes de mí, algunos de mis hermanos ya habían intentado acceder a Chapingo y no habían quedado, ¿no? Entonces fui como, dije, bueno, ya las cosas se dan por algo y es así como llego a Chapingo.
Qué bonita historia. Bueno, y entonces no te decides por forestales, te vas a suelos, ¿por qué?
También muy interesante. Siempre, creo que prepa, yo estudié en Chapingo desde prepa. Prepa nos da la oportunidad de realmente conocer qué hace cada carrera, un poquito de lo que hace cada carrera. Y yo decidí el último semestre por una clase que se llamaba Meteorología Agrícola, que, oye, qué interesante de suelos, ¿no? Porque nunca había escuchado de suelos. Entonces, para empezar, creo que el concepto que tenemos en general como sociedad, incluso acerca de los suelos, es malo. Lo demeritamos y todo el potencial que tiene, porque de ahí surgen nuestros alimentos, todo surge de los suelos. Y empecé a investigar un poquito más, me empezó a interesar. investigué el programa, el plan de estudios, y a mí siempre me gusta mucho la química. Y dije, ah, suelos, qué interesante. Y empecé a preguntar, indagué, fui a las... hacen como algunas charlas de promoción de las carreras, fui a la charla y dije, me gusta suelos.
Más que forestales.
Más que forestales. Me sentía muy identificada con suelos. Pero fue algo complicado cuando lo elegí, porque mi familia tenía la expectativa de que pues yo iba a estar en forestales, ¿no? E incluso es muy curioso porque de repente me preguntan, bueno, ¿pero qué haces en suelos? Y yo, no sé cómo explicarles tampoco. Y bueno, ahí ya les cuento, le digo, mira, es como ser el nutriólogo de las plantas, le digo, y hay muchas áreas de oportunidad. Le empecé a decir a mi papá que podíamos pues tener alguna tienda de fertilizantes o... Como que en ese momento yo tenía otra expectativa de suelos. Me gustaba mucho la investigación también y dije, ah, también puedo pues trabajar para alguna institución de investigación. Dije, trabajo seguramente va a haber desde el principio, porque además creo que los chapingueros, la mayoría que conozco, todos tenemos trabajo afortunadamente. Siempre creo que la oferta laboral es buena, siempre y cuando pues también aprendamos a tocar puertas, ¿no? Y a sabernos vender. Pero... fue así, eso decidí suelos el último semestre.
Qué bueno. Bueno, ¿y hace cuánto que egresó de la UACH?
Llevo 2 años egresada.
Ay, muy joven.
Sí, sí, llevo nada. También fue muy curioso porque yo me di de baja 1 año de la universidad por pandemia. Había postulado a un intercambio académico, no se da. Y además... fue como toda esta ruptura de decir, cuando somos estudiantes tenemos muchas expectativas, ¿sabes? Entonces, toda mi carrera la enfoqué a que quería dedicarme a la investigación y estaba muy metida en eso. Cuando yo hago mi intercambio, logro que también pudiera quedarme en Argentina a hacer mis prácticas profesionales y además hacer una vinculación de Argentina con el CIMIT en México y hacer como... Todo estaba cuadrado para que fuera una investigación como transnacional y cooperativa entre diferentes instituciones.
Qué interesante.
Y pues había estado más de 2 años tratando de gestionar y acomodar todo esto. Y llega COVID, es como, no sé, si como cuando construyes algo y de repente, ya no más. Y no sabía qué hacer, o sea, finalmente era que... ¿Dónde quepo ahora, no? ¿Dónde voy a trabajar después? Y mucha incertidumbre. Y me dio baja. Yo creo que fue lo más acertado. Las cosas siempre pasan por algo. Me doy de baja y tenía cierta ansiedad para empezar porque ya no, los chapingueros, yo creo que después de cierto tiempo, y eso que yo vivía siempre en Texcoco con mis papás, pero estaba acostumbrada a la dinámica de estar fuera, cuando regresas al núcleo y ahora es volver a adaptarte al estilo de vida y todo, yo estaba como así ahogada, no sabía qué hacer. Y pasa un poquito más de, pues, lo que me quedó claro en la pandemia es que el mundo se puede parar, pero la agricultura no, porque todos los días comemos y todos los días necesitamos estar produciendo alimentos. Y los jóvenes no somos tan conscientes de eso. Incluso yo creo que cada vez somos menos los jóvenes interesados a trabajar en el sector. Pero es un sector tan importante que en pandemia todo se paró, menos la medicina y la agricultura. Entonces ahí dije, estoy en el lugar correcto. Y busqué trabajo, me puse a buscar trabajo.
Entonces, esta reflexión después de este golpazo tan duro, ¿esta reflexión es la que te mueve y te impulsa nuevamente a tener esperanza, a ver por dónde ibas a trabajar, lo que ibas a hacer, el siguiente paso en tu vida?
Sí, creo que igual fue muy circunstancial, porque cuando yo busco trabajo fue así de lo que sea. O sea, no importa, yo solo necesito trabajar, necesito pues hacer algo con mi vida, y decido que tenía que buscar trabajo, lo que sea. Y me puse a postular, así de practicante, paguen lo que quieran, no importa, pero quiero trabajar. Pero siempre supe que quería trabajar en la agricultura. Dije, necesito ya saber cuál es un poquito del mundo real afuera.
¿Cuánto tiempo te tomó encontrar un empleo y en dónde lo encontraste en esta primera búsqueda?
Yo creo que nada, estuve como una semana completa mandando currículum a diestra y siniestra. Y a la segunda semana ya tenía algunas aceptaciones. Era obviamente los trabajos, siempre cuando se inicia a tener experiencia, pues son trabajos bajos, de monitoreos, de cosas de esas. Pero es importante porque si no entiendes cómo funciona la producción desde alguien que está en el día a día cosechando, trabajando, haciendo labores, pues no podemos entender más allá, ¿no? Entonces, así fue como decidí postular y tuve algunas aceptaciones, pero implicaban salirme de Texcoco. Entonces, ya después vuelvo a hablar con mi papá y mi papá me dice, mira, hija, yo sé que tú cuando regreses te vas a ir. Yo lo sé perfectamente, pero no estoy listo para que te vayas en este momento. Estamos en un momento muy, muy crítico, muy incierto. No sabemos si estando fuera te puedas enfermar, nos enfermemos nosotros. Y yo preferiría que estés con nosotros en casa, ¿no? Sí. Entonces estaba esta división de yo quiero trabajar, pero tampoco quiero salirme así. Y me dijo, pero busca algo más cerca. Y dije, bueno, está bien, voy a buscar algo más cerca. Y tengo un profe con el que tengo una, pues puedo decir que ya está en una amistad muy buena, se llama Oscar Fernández. Le platiqué y me dijo, está bien, dame chance porque conozco a alguien que trabaja en invernaderos en Texcoco. Y dije, sí, yo quiero, lo que quiero es trabajar, me quedaba claro, ¿no? Y entré a unos invernaderos, exportan tomate saladet y tomate bola. Y ahí fue mi primer trabajo. Oficialmente mi primer trabajo.
Y en este primer empleo, en esta primera experiencia, obviamente, ¿aplicaste lo que aprendiste en Chapingo?
Sí y no, ¿sabes? Apliqué. Yo creo que más bien los chapingueros en general, siento que estamos muy acostumbrados o venimos de diferentes áreas y somos muy abiertos. Entonces, en ese trabajo, para empezar, me involucré en la producción, que nunca en mi vida había pensado que iba a trabajar para producción. Y y lo que hice fue aprender lo más que podía de labores culturales, que eran sí cosas que escuchábamos en la prepa o escuchábamos incluso en la carrera, pero es muy diferente verlo en, mira, se hace así o se hace por esto y esto, a practicarlo y entender cómo podemos ser más eficientes en la producción. Entonces siento que sí teníamos el concepto, pero siempre las prácticas o aplicar lo que aprendemos en el salón es lo más importante. Y ahí tuve esa oportunidad de plantear lo que yo había visto en el aula, ahora practicarlo y poder incluso sugerir a mi, en ese entonces, jefe, que por cierto también es velero, también lo aprecio mucho porque fue mi primer jefe oficialmente. Y además me enseñó mucho, ¿no? En muchos sentidos. Y esa parte yo creo que, no sé, me hizo voltear a ver la importancia de la producción en nuestra sociedad en general.
Cuéntame algo. Ya con este primer empleo, ¿ya habías egresado o seguías estudiando? ¿O ya habías terminado?
Sí, es muy interesante. En este primer empleo yo estaba de baja de la universidad. Sí, fue en el año que estaba de baja, porque quería hacer algo, ya no, que no debo hacer algo para no caer en la locura, según yo. Y estaba dada de baja oficialmente. Incluso me pasó que ya cuando tenía que hacer el trámite para incorporarme, le digo a mi papá, siempre le pido consejos al señor, y le digo, papá, la verdad, no me dan ganas de volver a la universidad. Todo estaba muy incierto, no quería tener clases en línea, por supuesto. Le dije, yo creo que me voy a esperar otro año más. Y mi papá, creo que es un gran gurú, consejero para mí, y me dijo, mira, hija, la primera vez te la entendía porque pues estabas replanteándote cosas, pero si tú no vuelves ahorita vas a perder el ritmo de la vida que traes universitaria y tienes que aprender a cerrar ciclos. Entonces, regresa. Y eso fue lo que me hizo volver, pues la verdad regresé ya con una actitud de ya, lo que yo quiero es terminar, porque yo conocí un poquito del ámbito externo, laboral, incluso aunque Chapingo es extraordinario, nos da beca, ganarse el dinero por trabajo, ¿sabes? Es una sensación muy, muy diferente. Claro. E incluso aprendemos a valorar siempre, porque yo estuve sin beca un tiempo después y dije, wow, o sea, nunca había valorado tanto la beca de Chapingo hasta que no la tenía, ¿no? Por ejemplo. Entonces, extrañaba esa parte de la independencia financiera también que te da trabajar. Y también me hizo aprender a valorar todo lo que mis papás y Chapingo, por supuesto, me habían dado por tantísimos años, ¿no?
Sí. ¡Qué maravilla! Bueno, y entonces, ahí en los invernaderos, ¿estuvo cuánto tiempo?
Estuve 8 meses. Uh-huh. De ahí tenía que hacer servicio social. Y me ofrecen hacer servicio social. Me voy a hacer servicio social a Veracruz, en huertos orgánicos familiares, para una empresa que trae, bueno, una pequeña empresa familiar que trae un concepto de turismo regenerativo, un concepto muy bonito. Y ahí estuve yo apoyándolos en la parte del huerto, porque su idea era hacer que tuvieran producción continua de ciertos productos y que los visitantes pudieran cosechar sus productos. Y me tocó recibir a mucha gente que venía de Ciudad de México, por ejemplo, y eran los niños extasiados por entender que los huevos no salen del refri, ¿no? Sino que salen de las gallinas. Entonces ahí dije, wow, o sea, ¿qué tipo de sociedad estamos viviendo que los niños, que las últimas generaciones no entienden o no dimensionan la importancia de la producción de alimentos?
¿Y dónde vienen? ¿De dónde vienen?
De dónde vienen, claro, porque en la ciudad estamos acostumbrados a ir al súper y sacarlos, ¿no? Y creemos que es así de fácil producirlos. Pero cuando entiendes todo el proceso atrás de una producción de algo tan simple como un huevo, valoras incluso la comida. E incluso algunos niños dejaron de desperdiciar comida porque entendieron lo importante que era esa producción, ¿no? Yeah. Y valoran los alimentos o lo que tenemos en el día a día en las mesas, yeah, para alimentarnos.
Qué hermoso, qué bonito. ¿Ahí estuviste en el servicio social qué, 6 meses u 8?
El servicio social fue un pequeño acuerdo. Estuve 3 meses presenciales, ajá, intensos, y el resto fue pues ya solamente hacer algunos reportes, dejarles algunos protocolos para que ellos pudieran seguir produciendo. Entonces los 3 meses presenciales y el resto lo terminé ya en línea.
Ya.
Porque tenía que volver a la universidad, claro. Si no, yo encantada de quedarme.
Bueno, y regresaste a la universidad a terminar. Y una vez que terminas, lo mismo, ¿sales y ya tenías una idea qué ibas a hacer o nuevamente te lo replanteas? Y vas con tu gurú de cabecera.
Sí, fue muy interesante. Cuando yo hago mis prácticas profesionales, porque tenía que regresar a hacerlas, yo estaba muy confundida porque no sabía qué quería hacer. O sea, yo tenía siempre la expectativa de querer dedicarme a la investigación y de repente ya conocía también la parte de producción. Dije, voy a postular a las dos y pues donde quede, ¿no? Postulo para una empresa muy buena que me gusta su visión, que se llama Solena, una empresa mexicana que hace inoculación de microorganismos endémicos de los suelos para no afectar la genómica o el tema de la microbiota de un suelo introduciendo microorganismos externos. Y este concepto es muy, muy, muy importante para cuidar la integridad de nuestros suelos, ¿no? Entonces, yo voy a estar un poquito participando ahí, postulo, y al mismo tiempo postulo para una empresa de fertilizantes, uh-huh, alemana, que se llama Compo, y pues era tocar puertas y presentarte y decir, oye, soy Miriam Castillo, estudié esto, pero no solamente, no, yo sabía que no podía decir estudié suelos, porque la gente no entiende, como, suelo, sí, pues todos los días lo piso, ¿no? Entonces, era aprender a vendernos, de no, mira, yo sé analizarse, sé estar en laboratorio, hacer análisis, y sé hacer programas de nutrición, o sea, teníamos que esa parte de aprender a vendernos es bien difícil, ¿no? Porque sí es la carrera, pero ¿qué hacemos en la carrera? Entonces mandaba mi correo y era así como, no, subía suelos, tal, tal, agotaba.
¿Tú lo aprendiste sobre la marcha o alguna materia de suelos te dotó? ¿Algún profesor te dio el tip?
Sí, yo creo que dos profesores, lo podría decir así. Un profe que se llama David Cristóbal, a quien yo admiro también y aprecio mucho. Él nos decía, la carrera universitaria es todo menos una carrera. Y ustedes tienen que aprender a que, aunque pareciera que aquí estamos disfrutando, ustedes cuando den un paso, lo den muy seguros. Y esto no es una carrera, todo lo contrario. Esto es un paso a paso para llegar a algo más grande. Siempre me quedé con eso, ¿no? Y la otra era mi papá. Mis padres se dedican al tema comercial, o son comerciantes finalmente, y es si vendemos artesanías, pero ¿qué tipo de artesanías? No es lo mismo decir te vendo una artesanía de madera a decir mira, es totalmente artesanal. O sea, vender un concepto, incluso lo aprendí yo creo que de mis papás, porque yeah, ellos pues tenían que la necesidad también de salir a un mercado competitivo, ¿no? Y además un mercado industrial, porque en las artesanías está este tema de las plastificaciones, uh-huh, que son muy, muy tendencia. Mis papás, no, el plástico es lo peor, mala calidad. ¿Cómo te aprendes a vender afuera? Yeah. Y eso siempre lo aprendí también de ellos, y al mismo tiempo pues de mis profes que nos decían, oigan, ustedes también son sueleros, pero apréndanse a vender lo que hacemos, porque pocos entienden que estudiamos en suelero, ¿no?
Y entonces, regresando un poco, postulas a dos lugares, ¿y cuál acepta? ¿En dónde?
Fue muy circunstancial. No me daban respuesta de Solena. Y a nosotros ya nos metían cierta presión por entregar documentos para nuestras prácticas. Y tampoco me daban respuesta de compo, pero levanto el teléfono y hablo con el Inge Berna, a quien también aprecio y admiro mucho. Y digo, oye, Inge, soy Miriam, tal. Pues nada más para preguntarle si voy a tener oportunidad de hacer mis prácticas con ustedes. Y como que él se quedó así como, ah, bueno, pues se ve que le interesa, ¿no? Me dijo, ah, sí, dame chance, voy a hacer unas llamadas en el día y mañana te confirmo. Hice lo mismo con Solena, y como que Solena, pues como es una empresa un poco diferente, tienen sus más protocolos, ¿no? Me contesta primero Compo y meto los documentos de Compo para hacer las prácticas, y como a las 2 semanas ya tengo respuesta de Solena, pero digo, bueno, finalmente, pues también por cierta ética y cierto respeto a que pues ya me habían aceptado, ya decido declinar a Solena.
A Solena.
Sí, así es como llego a hacer mis prácticas profesionales también. Ahí Compo es una empresa alemana que tiene un concepto muy interesante en la fabricación de fertilizantes. De hecho, puedo decir que a nivel mundial los nitrógenos que tiene Compo son muy buenos, muy interesante también su proceso industrial. Y también algunos otros productos interesantes. Entonces llegué ahora a aprender de fertilizantes, que finalmente era un poco de lo que estudiamos también en suelos. Y ahí el concepto, Berna, que era mi jefe directo, por así decirlo, me decía, mira, lo que yo necesito no es que te aprendas la composición de los fertilizantes. Yo necesito que tú tengas la habilidad de que cualquier fertilizante lo puedas recomendar. Y me ponía a hacer ejercicios muy retadores, me ponía todo tipo de casos, lo veía una vez a la semana y me hacía como ciertas evaluaciones, ¿no? ¿Y cómo vas? ¿Y qué propones para esto? ¿Y cómo lo harías? Mira, esto funciona así. Y él, puedo decir que en gran medida me enseñó a entender los fertilizantes complejos, que así le llamamos en el gremio. Y así fue como aprendí un poquito más de nutrición aplicada, ¿no? Los conceptos de la universidad siempre creo que son muy buenos. Somos muy buenos técnicos en Chapingo. Demasiado buenos. No sé si demasiado, pero sí.
Muy, muy buenos.
Creo que sí tenemos una habilidad técnica muy sólida y eso nos hace competitivos en el mercado, ¿no? Entonces, en un mercado que exige que exige la parte técnica, porque ahora la tecnificación de la agricultura es cada vez más necesaria, ni siquiera es que sea un lujo, como algunos lo pudieran tener en perspectiva, la verdad es que es una necesidad, porque esta realidad de producir más en menos y con menos es tendencia del día a día, ¿no? Entonces, ha sido muy bueno, me siento con herramientas técnicas para cubrirlo.
¿Y en ese empleo es donde sigue actualmente?
No. Ahí hice mis prácticas profesionales, uh-huh. Después tengo que regresar a la universidad, porque en Chapingo, bueno, en Suelos, haces tus prácticas creo que un año antes de egresar. Y ya después tenía que regresar a la universidad a terminar los cursos. La verdad, yo ya regresaba cada vez con un poquito menos de ganas, no porque no quisiera Chapingo, amo Chapingo, pero ya había visto mucho de afuera y ya estaba y como con esa ansiedad ahí. De decir, ay, quiero conocer fuera, ¿no? Y ahí decido, no, fue también muy curioso. Estaba yo en la universidad viendo, vagando por la vida, disfrutando, porque creo que todos vamos a recordar, no sé si todo Chapingo sí, pero el último año es muy nostálgico, es muy interesante porque empiezas a ser consciente de que está a punto de terminarse, ¿sabes? Y además yo después de la pandemia regreso con un sentimiento de ver cuánta gente había muerto por pandemia, el sentimiento de todas las pérdidas de gente de mi generación que había perdido a sus familiares más cercanos. Y dije, la vida es así, si nosotros pensamos que es mañana cuando lo debes disfrutar, ya vamos tarde. Y regreso con este sentimiento. De hecho, fue muy curioso porque les dije a mis papás, miren, no, les estoy avisando que todos los bailes, las fiestas, todos los eventos a los que pueda ir, voy a ir. Y así lo hice. La verdad es que ese último año lo dividí. Le digo a mis papás, borracha, pero buena muchacha. Porque creo que la parte de la disciplina y la responsabilidad era importante, algo que también mis papás me habían siempre inculcado y siempre, no, de lunes a miércoles no existo, estoy 100% enfocada en la universidad. Y ya de jueves en adelante sí, la verdad era más de disfrutar, de salir a fiestas, salir con mis amigos. Y los disfruté, las dos partes las disfruté, tanto la parte de disfrutar las últimas materias de la carrera. De hecho, yo creo que las materias más interesantes para mí son en el último año, porque en Suelos viene todo como por partes, ¿no? Te van explicando, pero las últimas materias tienes que consolidar todo lo que aprendiste en la carrera y aplicarlo en algo final. Y eso hace a un suelero en general, creo que muy muy hábil para resolver temas de nutrición en general, de nutrición vegetal. Y estaba disfrutando y me contacta mi primer jefe oficial, o de mi primer trabajo oficial, me dice, se llama Hans, también los aprecio mucho, mi primer trabajo oficial, y ellos tienen una distribuidora de fertilizantes de compo, justamente, me dijo que había visto mi currículum en una página de profesionales, y que si estaba disponible para trabajar. Y yo le dije, pues, te podría decir que sí, pero la verdad es que todavía no termino la universidad y pues estoy en algunos trámites. Y sí, me dijo, no, yo te espero, no te preocupes, no surge. Y me sorprendió bastante, dije, wow, como que dije, no, no sé cómo es posible, todavía no egreso. Y tampoco lo busqué, no apliqué y lo encuentro, ¿no? Y mi papá tiene un consejo, una frase muy interesante que dice que las oportunidades son como los trenes. Cuando pasa una oportunidad, es el primer tren y lo debes tomar. Pero si no tomas la oportunidad, el segundo tren ya no lo puedes tomar. Entonces, siempre tengo muy presente esto de, si veo una oportunidad, decidir si me subo al tren o no me subo, ¿no?
No se deja.
Y en este caso, como buena chapinguera a punto de egresar, no tenía nada que perder, sino mucho que ganar para tener mi primer trabajo. Y le digo a Hans, le digo, ¿qué? Le digo, ¿qué tengo que hacer? Y ya me dice, no, pues mientras si quieres hacemos algunos documentos psicométricos, cosas así, y pues por aquí nos vemos en tal fecha. Entonces yo egreso en junio y para octubre yo ya estaba trabajando. Sí, entonces fue muy curioso, digo, muy circunstancial, la verdad, pero pues tomé la oportunidad de trabajar.
¿Y ahí cuánto tiempo estuviste?
Ahí estuve 8 meses. Estuve ahí trabajando en Ciudad Guzmán, una zona de berries muy buena y de aguacate. Me gustó mucho, el reto era muy interesante porque pues yo entré como promotora de ventas, finalmente, pero ya después pues mis jefes iban cediéndome un poquito más de confianza, incluso un poco más de herramientas para aprender a negociar. Empezaba yo a atender a cuentas un poquito más grandes, a tomar decisiones más comerciales, y empecé a crear como esa relación con mis jefes, y era así como de, oye, traigo una negociación, pero nos estamos quedando fuera por $3-4. No, Miriam, tú si es así, tienes de aquí a aquí para moverte, y tuve confiada a negociar. Y me empoderaban mucho para ir a las negociaciones. Y y también eso me fue creando cierto camino. Era una empresa familiar muy buena, siempre mis jefes me procuraban mucho, además como que cuidaban mucho esa parte, pues que sabían que me salí de mi casa, que iba a estar fuera y así, y me cuidaban mucho. Yo creo que ahí aprendí mucho, me llevaba muy bien con la gente de bodega, con todos los que estábamos involucrados, a todos yo trataba de involucrarlos de la misma manera, ¿no? Porque finalmente, aunque yo tomaba la decisión comercial, si de repente el que carga no quiere cargar, pues se puede entorpecer un proceso hacia atrás. Y convivía con todos, los sábados eran de desayunar con los bodegueros. El chiste era, para mí, crear un buen ambiente laboral, ¿no?
Y vínculos.
Sí, claro.
¿Y después de ahí, qué pasó?
Después, por alguna amiga en común, conozco a André González, que en ese momento era el representante técnico de SQM en Jalisco. Yo escuchaba muchísimo de André porque en el medio era, no, pues la perdimos por SQM, no, pues la perdimos por SQM. Sí. Y conozco a André por azares del destino. Primero no sabía que yo trabajaba para Progenetic, y ya después me presentan y bueno, pues yo trabajo para Progenetic. Y comenzamos a platicar, a pesar de que éramos de diferentes o de empresas que competían finalmente. Para mí, yo creo que independientemente de con qué camisa estés, todos somos iguales, somos seres humanos, y platicábamos, era muy interesante, y empezó como a surgir de cierta forma una amistad. Nos vimos, coincidíamos en algún café que nos gustaba a los dos trabajar, hacer la parte administrativa, y ya después empezamos a platicar, le conté que yo era del Estado de México y todo. Y me dice, oye, Miriam, pues mira, surgió una vacante aquí en SQM y pues me platicaste, yo veo que eres buena, pues ¿por qué no la tomas? Y le digo, no, yo ya dimensionaba a SQM como empresa. Y le digo, no, André, me falta mucho para estar ahí, ¿no? No, tú tómalo, de verdad, no pierdes nada por postular. Y yo seguía muy cerrada a que no, porque no me sentía muy segura, incluso de mí misma, de los conocimientos y de mis habilidades para estar en una empresa como SQM. Y estuve un rato diciéndole que no, como 2 veces. Pero coincide que yo había venido a mi casa, aquí a Texcoco, a ver a mis papás. Y cuando se despide mi papá me dice, le he pedido a Dios y a la vida que te den un trabajo que te acerque más a nosotros. Y cuando me dijo eso, me hizo ruido la propuesta. Dije, pues, ¿qué tal si la tengo que tomar por algo, no? Y yo estaba muy temerosa de tomarla porque, pues, si no quedaba, pues, no, me iba a sentir mal. Pero después dije, bueno, si la tomo y quedo, pues, qué bien. Y si la tomo y no quedo, pues, sigo mi trabajo, no pierdo nada, ¿no? Y decido, le hablo a André y le digo, oye, André, todavía tengo chance de mandar mi CV. Y me dice, sí, mándalo, estimada. Mandé mi currículum y dije que sea lo que la vida quiera. Y al poco, como a la semana más o menos, me habla mi actual jefa para entrevistarme. Y ahí estuve pues en un procedimiento, hicimos como 2-3 entrevistas y después me dice la pregunta del millón, ¿quieres trabajar en SQM? Y yo, no, pues sí. Y dijo, pues bienvenida. Y yo, me sorprendió mucho porque de verdad yo creí que iba a ser un proceso pues más largo. Y le dije, ¿pero cómo así? Me dijo, sí, ¿cuánto tiempo necesitas para que te incorpores? Y yo, no, pues ¿cuánto tiempo me dan, no? Me dijo, mira, la verdad a mí me urge que lo cubras, pero te doy, no sé. Ella me decía 15 días y le dije, la verdad es que si quisiera el mes, para poder pues renunciar a donde estoy finalmente y mudarme, porque vivía en Ciudad Guzmán y entonces pues va a ser un proceso de mudarme. Me dijo que tenía que vivir en Toluca y pues era mudarme Ciudad Guzmán a Toluca, un proceso, siempre las mudanzas son complicadas y también los cambios son complicados, ¿no? Entonces le pedí un mes y así fue como llegué a SQM. Ya voy a cumplir un año, por cierto, pero ha sido muy interesante también el paso por SQM.
Bueno, pues has tenido una carrera vertiginosa, varios empleos, las prácticas, ha sido muy, muy rica, muy vasto tu proceso. Entonces, me parece que ya has tenido tiempo para ver si, con base a tu experiencia, eso sería necesario que hubiera un cambio en el programa de estudios de suelos, o piensas que así está bien, que tienen lo suficiente.
Sí, híjole, sí, es bien complicado porque puede ser una respuesta controversial la que voy a dar. Yo creo que suelos o los chapingueros en general somos buenos técnicos, no me queda duda. Nosotros vemos cómo resolvemos, pero siempre un chapinguero es muy técnico y nos tienen en un buen concepto por la parte técnica, pero me toca llegar a una empresa que, por ejemplo, las habilidades blandas son muy importantes. El tema de las relaciones con clientes, el tema de las negociaciones, el tema logístico, administrativo incluso, de análisis de datos, el idioma, muy importante. Entonces, de la parte técnica no tengo de qué quejarme, pero sí creo que está esta parte complementaria que no le hemos dado la importancia que debería. Te cuento un poco. La mayoría de mis compañeros en la empresa en la que estoy ahora son del TEC de Monterrey. Y eso me hace pensar dos cosas, ¿no? Qué afortunada soy de poder decir que Chapingo nos da una educación para estar al nivel de alguien del TEC de Monterrey, y a veces no nos creemos eso y tampoco valoramos a Chapingo con todo lo que nos da para estar a ese nivel. Y pues de repente ellos pudieran no ser tan técnicos como nosotros, pero hablan inglés perfecto, tienen una habilidad administrativa extraordinaria y son muy buenos haciendo contactos y relaciones. Y creo que los chapingueros a veces nos quedamos atorados en esa parte. Tenemos que desarrollar esa habilidad para lograr un poquito más, ¿no?
Ya. ¿Tú harías una modificación? ¿Agregarías algo al currículum de la carrera? ¿Alguna materia específica?
Sí, yo creo que nos tienen que obligar a sí o sí salir con un buen nivel de inglés. Hacer el inglés obligatorio, incluso un certificado C, no sé, un buen certificado de inglés que nos haga más competitivos en el mercado. No sé si como de habilidades gerenciales estaría bien, porque aunque te vayas a producción, finalmente cuando tienes conocimientos técnicos te van a poner a ti a liderar personal. Entonces la parte gerencial o el manejo personal es importante. Entonces yo sí agregaría un poquito más de esas.
Tú eres una mujer muy joven, además te ves muchísimo, tú eres como de 15 años. ¿Has tenido algún problema porque ya tienes, has tenido personal a tu cargo por tu juventud, por ser mujer?
Ah, es muy interesante. Yo aprecio y valoro mucho esta lucha social que se ha hecho por la equidad de género. Y sí estamos en un gremio machista, pero creo que se ha hecho un trabajo tan extraordinario que me han recibido con las puertas abiertas. O sea, de repente sí me ven joven y me ven mujer y quizás no me toman tanto en cuenta, pero cuando me toca hablar y cuando me toca negociar algo es como, ah, caray, ¿es contigo? Es conmigo, efectivamente. Entonces esa parte ha sido muy interesante. Sí se reciben comentarios machistas, por supuesto, incluso las personas que no lo puedas esperar, pero creo que nuestra profesionalidad en el día a día, la ética profesional también que pudiéramos tener y la integridad como seres humanos, como mujeres y como, pues, como integrantes de una sociedad, debemos aprender a ser muy diplomáticos cuando corregimos a las personas, en decirle, pues sí, soy mujer, pero ¿qué crees? En esta negociación depende de mí y está en mis manos que pudiéramos llegar a algo, ¿no? Pero también desde la parte diplomática, porque si me vuelvo extremista, se pierde todo, toda esa lucha se va. Entonces es como permanecemos a flote y decimos, oye, soy mujer, pero podemos también, ¿no? Y además, yo tengo mucha admiración por mi jefa. Ella tiene 16 años en la compañía y me platica que por muchísimos años fue la única mujer. Y es una persona muy hábil en muchos sentidos, la parte comercial es muy buena. O sea, a mí me sorprende porque salimos de una negociación, de una reunión X, y ella salió con producto negociado. O sea, tiene esa habilidad que comercial muy muy buena y una presencia como mujer interesante en la compañía, ¿no? Incluso con un alto valor, podría decir yo. Y empodera mucho. Actualmente en el equipo somos solamente dos mujeres y curiosamente Michoacán hace una reestructuración, a mí me ofrecen venirme a Michoacán y quien está conmigo haciendo equipo también es mujer, Majo. Uh-huh. Y esa parte digo, wow, qué bueno que cada vez estamos participando más en el gremio. También la responsabilidad de hacerlo, como te digo, de la manera más ética y profesional que se pueda para esa lucha social que se viene haciendo, seguirla manteniendo a flote,
claro,
con el día a día.
Y que,
¿no?
Y que cierren filas, llegan equipo, lejos de pugna y,
sí,
y
claro,
competencia, ¿no? Entre mujeres, que luego es desleal o no es muy sana, ¿no?
Pienso que finalmente la competencia va a estar en el día a día. Y para mí, más allá de voltear a ver y decir, ah, tengo competencia, es voltear a verme a mí misma y digo, ¿qué tengo que mejorar, no? ¿Qué tengo que mejorar para mí? La competencia finalmente es buena, debe existir, lo vemos en las empresas, en el día a día, pero surge quien sobresale es porque mejora de manera individual. Entonces lo veo también en la empresa, digo, ¿por qué es que SQM es una empresa con cierto valor ya a un nivel mundial? Y por eso, porque ellos en lugar de voltear a ver a la competencia, se centran en qué debo mejorar en mi compañía para salir más fuerte en el mercado. Y creo que eso se debe aplicar en todos los aspectos de la vida, ¿no?
Qué interesante. Oye, pues ya con esta experiencia, este bagaje tan vasto que vas teniendo, ¿qué le recomendarías a las muchachitas, a los chavos que van a llegar ahora en agosto a nuestra universidad? Y también a los que salen, por supuesto.
Oh, es muy, muy interesante. Yo les recomendaría, uno, que desde el principio, si bien la vida también es muy circunstancial y nos pone las oportunidades, yo siempre supe que quería trabajar para el sector privado. O sea, siempre dije, gobierno no me agrada, no me gusta, y siempre tuve esa visión de, no sabía qué quería hacer, porque quería trabajar en el sector privado. Entonces,
¿nunca te llamó quedarte en Chapingo, por ejemplo?
No, la verdad no. No, porque yo empecé a conocer un poquito más de ese mundo exterior, de la producción, del día a día afuera, de cómo funciona el impacto de la producción de alimentos incluso, ¿no? Y Chapingo me dio tantas herramientas que me iba a sentir muy mal no salir a compartir todo lo que Chapingo me había dado, ¿no? Y creo que la finalidad de Chapingo siempre ha sido esa, preparar gente para el campo mexicano. Si los chapingueros no apropiamos ese concepto, nos vamos a quedar atorados en quizás un sector que no impulse al país. Entonces, yo siempre supe que quería salir al sector de producción. No sabía desde qué punto, ahora estoy desde el punto comercial en el tema logístico de fertilizantes, pero el objetivo es el mismo, que es producir alimentos. ¿No?
Muy bien. ¿Algo más que nos quieras compartir?
Ah, cierto. Me decías que qué le recomendaría, ¿no? Mira, yo entré desde prepa y prepa es hermosa. A mí me encantó estudiar desde prepa. Yo a los que entran desde prepa les diría que la disfruten, porque en prepa nos forma. En prepa también nos da la oportunidad de ver un poquito de cada carrera, e incluso para los que no, mis amigos que no se quedaron en prepa, que se fueron a estudiar a otras universidades, postulaban a medicina, a carreras complicadas y quedaban, porque prepa nos da mucha preparación para quedarte en Chapingo, muy competitivo, o incluso para irte a otra universidad, ¿no? Las que estudian en prepa, eso, que tomen la oportunidad de conocer un poquito de cada carrera, que la investiguen bien y que hagan lo que les apasione. Finalmente, yo creo que los chapingueros tenemos mucha oportunidad laboral, solo hay que aprender a vendernos, porque de repente somos tan especializados que no sabemos vendernos, ¿sabes? Pero a los que estudian en prepa eso, y a los que estudian de prope, que ya entran con un poquito más de visión o saben qué quieren estudiar, que también disfruten propio, porque es una introducción, como que nosotros nuestros 3 años, ellos lo tienen que vivir en 1 año, ¿no? Entonces, que lo disfruten, pero que también siempre mantengan esa visión. Y en la carrera, yo sí sigo insistiendo en el tema del idioma. Creo que tenemos que salir competitivos en el idioma. Si tienes ya la visión de dónde quieres trabajar, que tú generes esas habilidades blandas que quizás no te estén ofreciendo en la carrera. Por ejemplo, yo ahora que necesito tener un inglés casi perfecto, digo, porque no lo supe antes, ¿no? Debí aprovechar más o me metí a cursos, no sé. Y ahora digo inglés y análisis de datos, la habilidad con el Excel y esas cosas sí es real, es muy necesaria. Cada vez el análisis de datos es muy muy importante, porque tienes que tener la capacidad de ver un todo y concretarlo en algo, y que siempre vayan confiados de que cuando regresamos, de verdad el campo mexicano necesita chapingueros con mucha visión, con mucha integridad profesional también, y tenemos el espacio y las puertas abiertas aquí afuera, porque se ocupa gente técnica y gente que entienda además el campo mexicano.
Ya estamos casi en la recta final de esta interesante entrevista, muy reveladora y además muy muy sentida, que te agradecemos muchísimo. Tu familia, que ha sido muy, muy presente contigo, que te aconsejan de manera muy, muy sabia y muy adecuada, ¿cómo ve tu éxito? ¿Cómo ve lo que estás haciendo ahora?
Sí, es muy interesante también. Definitivamente vengo de una familia muy tradicional, la clásica familia mexicana tradicional la tengo. Yo soy la menor de 8 hijos, por ejemplo, y soy la única que está fuera de casa, ¿no? Entonces, ven estos dos polos, porque salir de Chapingo, y creo que los chapingueros, incluso mis otros compañeros que venían de otras ciudades, de otros estados, tenían más esta parte del desapego familiar, y a mí me ha tocado un poquito más de trabajo porque yo siempre había estado muy cerca de ellos, y ha sido muy revelador a todo mundo. De hecho, he pensado yo que si tengo hijos los voy a independizar a los 18 años, porque cuando tú estás fuera de casa valoras cosas tan muy insignificantes como comprar una cortina. Yo voy al súper y digo, ay, no sabía que valía tanto algo que tú asumes en el día a día en tu casa, ¿no? Y la otra, cuando regreso con un sentimiento de pasar tiempo de calidad, porque sabes que es tiempo cortito, o sea, vas un fin de semana y disfrútalo lo más que puedas porque tienes que regresar al trabajo. Pero al mismo tiempo mis papás y mi familia en general está, yo creo que orgullosa, no me lo dicen, pero me gusta pensarlo, orgullosa, me ven feliz finalmente, pues ejerciendo mi profesión con un gran reto. Yo creo que los trabajos nos hacen crecer tanto en la parte profesional, pero también en la parte personal. Entonces, ha sido interesante salirme de casa por este objetivo que es ejercer profesionalmente, pero al mismo tiempo muy satisfactorio, ¿sabes? Entonces, es esta diversidad de poder desapegarte de casa y dejar un poquito el nido, salir de tu zona de confort para ahora hacer tu propia historia y tu propio camino. Pero siempre tenemos una frase, mi papá me dice que soy como las golondrinas, que se van una temporada, pero siempre saben cómo regresar a casa.
Ah, ¡qué hermoso! Tu papá debe ser poeta.
Sí,
muy,
claro.
Muy, muy poético lo que te dice.
Sí, y mi bueno. papá siempre nos ha educado con refranes. Mm. Realmente es como ¿sabes por qué creo? Porque los refranes los interpreta la gente de acuerdo a lo que vive en el día a día. Sí. Entonces, es mi maestro número uno.
Y bueno, algo que ya para terminar ahora sí, algo que quieras agradecer, algo, alguien hace rato mencionabas algunos maestros.
Sí, claro, ¿no? Es muy difícil, tengo una lista larga. Primero agradecerle a Chapingo, porque Chapingo es una institución. O sea, yo creo que agradezco a los trabajadores de Chapingo que también hacían una labor extraordinaria, que a veces no lo valorábamos hasta que conocíamos, por ejemplo, a algún trabajador, ¿no? Conversábamos con ellos. A mis maestros, definitivamente, los maestros en Chapingo es gente preparada. Al menos en la carrera me gustó mucho porque la mayoría de mis maestros tienen doctorado, maestrías, pero además tenían experiencia laboral. Y ellos nos contaban mucho de lo que íbamos a vivir en el día a día afuera y los podíamos tirar de locos. Y cuando salgo, es de, ah, oye, tenían razón. Entonces, a mis maestros de sueldos los aprecio mucho a todos. Siempre me gusta mucho volver a Chapingo porque es muy nostálgico. Chapingo, creamos una identidad muy específica con Chapingo, ¿sabes? Yo creo que ningún egresado de cualquier otra universidad entendería esa identidad que tenemos como chapingueros. Incluso encontrarnos a los chapingueros afuera es como, ¡ah, hermano chapinguero! ¡Qué bueno encontrarte! Nos hablamos como si nos conociéramos de toda la vida, nos apoyamos. Le agradecería a Chapingo en general, ¿sabes? No, es que Chapingo para mí es incluso un concepto, no sé cómo describirlo. Chapingo significa tanto porque es la educación, los comedores, que después ya valoras mucho, los servicios, el deporte. Hay tanto en Chapingo que cuando sales es como, ah, no sé si lo valoré en su momento, pero ahora lo estoy haciendo, ¿no? Entonces, yo le agradezco mucho a Chapingo. Yo creo que Chapingo nos da eso porque es... Te da tanto, te da... Mi mejor amiga ahora es chapinguera, ¿no? Somos chapingueras. Y te da de todo. Tus experiencias profesionales, amorosas, de amigos, de fiesta. Te da básicamente todo en tu zona, en una pequeña zona de confort, muy cuidados. Y nos da todo también para salir al día a día. Entonces, yo creo que el agradecimiento es Chapingo como concepto, ¿no? Todo lo que implica.
Pues, ha sido una entrevista excelente, muy, muy aleccionadora, muy hermosa por todo lo que ha pasado, porque estamos con una profesional muy joven, muy combativa, de un gran espíritu, y es maravilloso ver en lo que se convierten nuestros alumnos y alumnas chapingueros. Ha sido un placer el día de hoy, ingeniera. Esperemos que no sea la última vez. Les pedimos que sigan con nosotros nuestros programas, que estos van a ser una serie que tenemos aquí fuera, en Michoacán, en Guadalajara, y empezamos con este. Y es un gran honor de veras haber entrevistado a esta maravillosa ingeniera. Le agradecemos muchísimo y los esperamos en nuestro juramento en el 1130 de amplitud modulada. Muchas gracias.
Gracias a ustedes, como siempre.
Sí. Volvemos con Luis a la cabina.
Gracias, Rocío, por llevarnos de la mano en esta charla con la ingeniera Miriam Castillo, a quien también le agradecemos que nos haya brindado un espacio dentro de su agenda para estar aquí, en este Nuestro Juramento, y que podamos escuchar un poco más de las experiencias de los egresados. Les agradecemos su permanencia en este espacio y los invitamos a sintonizarnos el próximo jueves en punto de las 20 horas a través de la frecuencia 1130 de amplitud modulada o por internet en radio.chapingo.mx. Y así, sigamos manteniendo vigente nuestro juramento.
Nuestro Juramento es una producción de Radio Chapingo, Universidad Autónoma Chapingo, 2024.
Nuestro Juramento. Nuestro Juramento. Una charla con egresados de la Universidad Autónoma Chapingo.